Buenos días, bienvenidos todos, ¿cómo están? Es martes 2 de abril del año del Señor 2024, yo soy Anderson Buscán, los estudios de Café La Posta. Aquí puedes dejar tu comentario de, está escondido Anderson, justo por este lado de aquí. Gracias por estar conectados, vamos a dar la bienvenida hoy, equipo incompleto, doña Doménica Vivanca, buenos días.
Anderson, a toda la gente que nos ve en Café La Posta, buenos días a todos. 2 de abril, ya 8 y 11 de la mañana, el segundo día, después de la medida económica, bueno, del IVA al 15%, y que todavía el testimonio de Mayra Salazar sigue sacudiendo a la política y la farándula.
Oye, yo ayer no compré nada porque me dio un poco de miedo.
No, pero ayer hicimos algunos reportes, nosotros desde la cuenta de La Posta.
Sí.
Uno se fue a la gasolinera, otro al mercado para ver cómo más o menos estaba afectando esta medida de la gente. Unos tienen la percepción de que sí, estaba bastante jodido, otros que no hay mucho cambio, que no hay mucha diferencia. Entonces, en realidad hay de todo.
Perception. Ajá. Ok, vamos a dar la bienvenida a la caja de comentarios enseguida. Darwin Freire, hola, que su martes esté cargado de buenas noticias. Gracias, querido Darwin. Edwin Codex, saludos a La Posta desde Tashbiesh. Pensé que la Dome estaba tarde una hora, pero han cambiado aquí la hora.
¿Por qué?
En el lugar donde él vive hubo cambio horario. Ah, y él vea que la culpa era tuya.
Y todo me están echando a mí
todo,
la culpa.
Todo te echa la culpa. Buenos días desde Quevedo para Luis Garófalo. Buenos días. ¿Cuándo traen a Luque Lecaro?
Mi panita.
¿Qué te diré, querido Walter Doilet? Ya está mi like. Buenos días desde Barcelona. Una horita más tarde, ya que acá cambió este fin de semana por el horario de verano. Son 7 diferencias. Gracias, querido Juan Cruz, por el aviso. Ramiro Cabrera, llueve en Tena, saludos cordiales a La Posta.
Gracias.
Ahora vestido de soldadito, pone de polo. Ah, me imagino que se refiere al presidente de la República. Hola, bendiciones, que sea un día fantástico, dice Juan Francisco Albán.
Fantástico.
Fantástico, porque es Francisco. Es Francisco, entonces es fantástico. Cristian Jiménez, buenos días La Posta, saludos desde Babahoyo, tomen mi like. Buenos días desde Queens, New York, para Hugo Cordobés. Dome debería vestirse como soldada, pone Darwin Freire.
Ya voy a venir un día con el look de camuflaje.
Ya, hecho entonces, con chaleco antibalas. Buenos días para Nancy Cruz, que está de cumpleaños, fiel seguidor de La Posta. Gracias, querida Nancy, celébralo, disfrútalo y que te mimen y te consientan. Narcisa Álvarez desde Guayaquil, Pamela Bravo desde Guayaquil, XM, buenos días, estimados borregos. Buenos días, Jen Dávila, ya regresando de la clandestinidad, claro que sí. Buenos días, Manuel Mena, saludos a los sufridores, dice. Buenos días, María Soledad Orbe. Buenos días, Manuel Figueroa, Gaby Palomeque desde Yura, Ricardo Andrade, Juan Carlos Carvajal y Leonor Garzón y Gabriela Dávalos, administradora del chat. Buenos días con todos.
Buenos días con todos. El día de hoy vamos a seguir comentando y seguir hablando sobre el testimonio de Mayra Salazar y lo que ha generado hasta el día de ayer. Pero también vamos a tener grandes entrevistados hoy porque vamos a conversar con Pablo Encalada, abogado penalista, y también con Pedro Velasco, asambleísta y miembro de la Comisión de Desarrollo Económico. Creo que hoy vamos a cambiar el orden del programa y vamos a dejar el encaliente para un poquito más adelante, pero no se desconecten porque tenemos las pepas, grandes noticias aquí en Café La Posta.
Las pepas no se dice cuando yo estoy.
No, sí se dice. No. En este metro cuadrado no, que yo no, soy vivanco.
Está prohibido el uso de esa expresión tan vivanquista. Ok, vamos pues.
Ahora sí vamos a la entrevista en Café La Posta.
Son resultados importantes para desarticular los grupos terroristas.
Esta estructura criminal desalojó y asesinó a propietarios de estas viviendas para que estas viviendas sirvan para como guarida. Hemos logrado tomar el control de este territorio. Todas estas viviendas tenían simbología de parco cultura.
Son 17 personas que fueron detenidas en los más de 100 allanamientos que se realizaron en Socio Vivienda 1 y 2.
Muy gratificante que el señor presidente venga personalmente a ver el trabajo que hacen sus Fuerzas Armadas en coordinación con la Policía Nacional.
Autorización número 3100. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2024.
Bienvenidos a Café La Posta. Vamos a pasar ya con nuestra primera entrevista y es el abogado Pablo. Todavía no está, me confirman. Bueno, me decían que ya 8:15 está conectado el abogado penalista Pablo Encalada para no solamente hablar, bueno, del caso que él está llevando con Guillermo Lasso, sino también de sus impresiones alrededor del caso Purga, del caso Metástasis y todo lo que ha pasado con Mayra Salazar. Anderson Boscano.
Claro que sí, estaremos enseguida con Pablo Encalado. Pablo Encalada, abogado penalista, es un buen amigo de esta casa, es abogado defensor del presidente Lasso, del expresidente Lasso, y también un crítico importante del sistema de justicia ecuatoriano desde hace mucho tiempo, antes de que sepamos lo podrido que estaba a la final. No sé si me confirman si tenemos ya a Pablo, para ponerlo en doble pantalla, por favor. Ah, ok, de acuerdo. Vamos a intentar esperar entonces un ratito a que encienda su cámara Pablo Encalada para poder hacer la conexión. Mientras algunas recomendaciones de Dominica.
Sí, eso les iba a decir, más allá también de las recomendaciones que ya les estoy preparando por acá. Hace un momento el secretario de Comunicación, Roberto Isurieta, tuvo una entrevista con Teleamazonas, en el que se ha referido no solamente a la consulta popular, sino también a la situación con la vicepresidenta Verónica Abad. Ha indicado que, bueno, que cualquier reacción del gobierno con respecto a ella será direccionado por medio de Cancillería. Pero se ha enfocado nada más en decir que la consulta popular bajará los índices de inseguridad que se han registrado en los últimos 15 días. Así que también, como nosotros, les contamos de que si es que ustedes necesitan una dupla saludable, eso es lo que necesitan en su vida. Only Natural, citrato de potasio y citrato de magnesio. Todos estos productos te pueden hacer que tú tengas una mejor salud. Por eso te recomendamos la dupla saludable de Only Natural. Ya lo puedes encontrar en las tiendas de Only Natural, y así que no pueden esperar más para poder apostar por su bienestar tomando estas dos cosas que les va a ir de maravilla y que yo estoy tomando porque estoy yendo al gimnasio. Ahora sí,
ponemos en doble pantalla al doctor Pablo Encalada, es abogado penalista, abogado del presidente Lasso en las causas penales. Y ahora tenemos un problema con el micro, por lo que le vas a anunciar a los invitados aquí dos veces.
Aquí tenemos a la Ale cogiéndonos del tiempo.
¡Ya fue!
¿Dónde está? ¡Ya comiencen!
Bueno, un saludo para Ale Pérez, nuestra jefa. De acuerdo, tenemos.
Bueno, mientras tanto.
Ya no sé cómo quemar
el tiempo. Yo estoy listo.
Por aquí.
De acuerdo, yo lo escucho a Pablo.
Ajá.
De acuerdo, ahí está.
Ahí está.
Doctor Encalada, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Anderson, buenos días, Doménica, un saludo con todos.
Qué gusto tenerte aquí. Oye, hombre, hace mucho tiempo, desde que eres invitado a este programa, has venido cuestionando y criticando un sistema de justicia como ineficiente, lleno de imprudencias, de excesos, de mano de los políticos. Hoy, además, con el caso Metástasis Purga, está claro que está lleno de corrupción, de narcotráfico, de dinero sucio, de prebendas. Más allá de la reflexión de cómo terminamos aquí, la pregunta es cómo salimos de esta. Bienvenido, buenos días.
Uy, qué complicada la pregunta. Yo creo que lo primero es decir que estos casos Metástasis y Purga son la evidencia de lo que ya veníamos viendo en los últimos años, en donde principalmente a través de acciones constitucionales tramposas estaban poniendo en riesgo no solo la justicia, sino el Estado de Derecho mismo. Yo pensaba en estos días que incluso habían abogados que nos restregaban en la cara la corrupción cuando salían en fotos con los criminales que habían logrado su libertad a través de acciones de habeas corpus, de medidas cautelares, abiertamente tramposas y que se sentían orgullosos y le vendían al país el éxito de su trabajo. Éxito que hoy vemos que se trataba de la compra de esas sentencias. Así que, en primer lugar, yo creo que estos casos han servido, si bien en un inicio fueron, una estocada ahí al corazón de la justicia, que fue muy, muy doloroso ver, incluso yo tengo exalumnos que están ahí involucrados, procesados, de quienes me da pena, pero claro, están recibiendo lo que merecen. Sí. Pero después de este pesar, Yo creo que esta es la evidencia de que la justicia está ahí, ¿no es cierto? Y que esta podredumbre no puede seguir ad infinitum. Es decir, que la gente tiene que saber, los profesionales, sobre todo los abogados, ¿no?, que es en quien estoy pensando este momento, tienen que saber que esto no es que van a salir campantes así sin más, sino que ya está la justicia actuando, la fiscalía, los jueces, y hoy están respondiendo por esos delitos. Así que no crean que les va a salir tan barata esa conducta tan avezada de restregarnos en la cara su corrupción.
Claro, y a la final, si la justicia está podrida, es cierto, en parte, también podemos decir que la justicia no está podrida porque es la justicia la que está procesando a los jueces corruptos, a los fiscales corruptos, a los abogados corruptos, y la que los está llevando a un proceso para que respondan.
Sí, precisamente.
¿Qué puede plantear la institucionalidad, Pablo? Porque yo veo muchas esperanzas puestas en la doctora Salazar, y a mí siempre me da un poco de miedo personalizar las luchas importantes, porque dependes a la final del estado de ánimo, de la voluntad de una sola persona. ¿Qué puede lograr la institucionalidad, impulsar la institucionalidad para generar un cambio más allá de llevar presos a los que tienen que llevar presos?
Bueno, lo primero es que la fiscal Diana Salazar ya se va. Es decir, ella no la vamos a tener siempre, por más que este momento goce de mucha popularidad. Yo he sido muy crítico en el pasado del accionar de la fiscalía, pero si pongo en la balanza, ella ha sido una mujer absolutamente valiente que ha sabido enfrentar a los poderes más fuertes, más pesados del país, ¿no es cierto? Entonces es una mujer valiente que ha puesto en riesgo su vida para enfrentar estos temas, y creo que con estos últimos casos de Metástasis y Purga se ha legitimado de tal forma que su futuro, digamos, más allá del juicio político, ella ya deja una huella imborrable en el país. Entonces no podemos quedarnos en qué va a pasar con Diana Salazar, porque ella ya se va. En un año se termina su periodo y tendrá que venir otro fiscal general del Estado, ¿no es cierto?, y a continuar con ese trabajo. Así que no, eso tenemos que olvidarnos de la posibilidad de que ella sea una mujer imprescindible. No, lamentablemente este momento ya vamos a tener que prescindir necesariamente porque se termina su periodo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ante eso? Yo creo, estoy convencido de que a mayor democracia, menor corrupción. Y en nuestro país, permanentemente estamos refundando el país, tenemos una constitución en promedio cada 10 años, ya están desde el correísmo hace rato que nos proponen una asamblea constituyente. A mí me sorprende que hay sectores desde la derecha que también proponen una asamblea constituyente, y eso sería lo peor que le puede pasar al país. Así que yo creo que hay que fortalecer las instituciones del país, respetar el orden establecido para que podamos tener una mejor democracia, y esto pasa por la estabilidad de las instituciones. Hoy por hoy nos enfrentamos, estamos próximos a una elección de la renovación de la Corte Nacional de Justicia, y esta es una oportunidad histórica también para recomponer esa institución, en donde estamos viendo, incluso la semana anterior, en los testimonios de este señor Eli Angulo en caso de Metástasis, que se hablan de jueces de la Corte Nacional de Justicia involucrados directamente en casos de corrupción judicial vinculadas al narcotráfico. Entonces, esta, por ejemplo, es una oportunidad para que la Corte Nacional sea integrada con gente proba, sobre todo, ¿no es cierto?, y también capaz, que puedan darle otra cara a la justicia.
Eso te quería apuntar. La Corte Nacional de Justicia, máximo tribunal, no se ha visto lejos de la embarradura del caso Metástasis, caso Purga. De hecho, como bien lo señalas, los testimonios empiezan a apuntar ya a jueces o magistrados del más alto tribunal del país, pero sobre todo las investigaciones de fiscalía tienen al menos a 4 jueces o ex jueces en la mira, jueces que han sido cuestionados por su proceder. Mientras esto sucede, hay un concurso que se ha tenido que parar porque era un concurso que venía con traspiés, criticado por alguno de tus colegas en la forma en la que se estaba llevando, y bajo el dominio de un Consejo de Participación Ciudadana que responde a 2 de los partidos políticos cuestionados, el Partido Social Cristiano por un lado y la Revolución Ciudadana por otro, aunque ellos lo nieguen. Es como la tormenta perfecta, decía Correa cuando hablaba de economía. Esta es la tormenta perfecta de la selección de la Corte. Tienes bajo nivel de credibilidad, escándalos de corrupción, un proceso de renovación y control político de ese proceso de renovación. ¿No es un mal momento para renovarlo?
Bueno, el momento es el que corresponde, ¿no? Porque la Constitución establece que tiene que haber una renovación parcial cada 3 años. Aquí nos estamos demorando ya, y yo más bien lo considero una oportunidad. No nos olvidemos que en la selección de la Corte Nacional de Justicia no interviene el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no es cierto? Ahí sí sería un problema. En la elección de la Corte Nacional, que son 10 de los 21 jueces que van a ser nombrados, y con jueces también, lo elige el Consejo de la Judicatura, en donde a mí, digamos, en este momento, por las personas que están ahí, no me preocupa la transparencia, no me preocupa que hayan, digamos, intereses ocultos, no, eso no me preocupa. Creo que se trata de gente confiable. Lo que me preocupa es el que el diseño del concurso no esté lo suficientemente claro, no sea lo suficientemente atractivo para que los mejores se postulen. Y el problema sea que estos vocales de la judicatura, quienes creo que es gente decente, tengan que escoger de donde no hay, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a salir de ese concurso? Probablemente una corte similar, ¿no es cierto?, muy parecida a la que acaba de salir, en donde, como bien lo dijiste, hay 4 ex jueces que están relacionados con casos Metatas o caso Purga. Entonces, ¿qué confianza puede tener el país en este sistema de justicia? Lo otro sí, la elección del próximo fiscal general del Estado, que me parece que empieza por el mes de agosto, septiembre de este año, ese sí lo hace el Consejo de Participación Ciudadana, y yo sé que ya hay varios candidatos del correísmo, del Partido Social Cristiano, que se están preparando, ¿no es cierto?, para esta elección, y ahí se juega gran parte, digamos, de todo, ¿no? Porque este rato el fiscal general es probablemente la persona más poderosa del país.
Doctor Encalada, ¿cómo está? Le saluda Doménica Vivanco. Después de ya escuchar un poco la reflexión sobre todo lo que ha pasado con el caso Purga y Metástasis, hay una duda también que no solamente la tengo yo, sino muchas personas que han comentado en redes sociales, y es, ¿son los últimos traslados de Pablo Muentes, de Vilman Terán, a la cárcel de La Roca como medida de prisión preventiva? ¿Este centro de máxima seguridad se ha utilizado también, como ha dicho el gobierno, como un lugar para resguardar la vida de estas personas, pero también genera la duda de hasta qué punto en derecho se puede hacer eso?
Mire, hay que conocer los pormenores de estas decisiones. Cuando uno ve estas noticias, por ejemplo, la primera que llamó la atención de un traslado a la cárcel de máxima seguridad de La Roca fue la del hijo de la vicepresidenta, casi digo ex vicepresidenta, porque es una persona que está tan ausente de la Constitución Nacional que me vino a la cabeza expresidenta. No, es la actual vicepresidenta. Y ahí, claro, uno dice, ¿cómo pueden llevarlo a esta persona? ¿Qué relación tiene con el crimen organizado? ¿Por qué está ahí cuando el delito que se lo acusa es apenas de tráfico de influencias, de oferta de tráfico de influencias? Uh-huh. Entonces ahí genera una sensación de venganza. Eso es lo que queda en el ambiente. Y luego vemos que lo trasladan a estos señores Muentes y Terán, de quienes tenemos sobradas sospechas de su culpabilidad y del manejo tan, tan sucio de la política y de la justicia, que bueno, uno puede pensar que son culpables, pero no están a la altura de un femicida, de un jefe de una organización criminal. O sea, digamos, nos quedan las dudas. Pero luego uno escucha, o al menos yo he escuchado el día de ayer, que el señor Terán, dicen, esto yo no lo puedo asegurar, habría estado amenazando a procesados en la cárcel. Entonces, si es que es así, claro, ahí se entiende la razón por la cual es llevado a una cárcel ya unipersonal, se entiende que está en una celda solo, en donde no solo que él está cuidado de que no atenten contra su vida, sino que también que él no puede estar atentando en contra de otras personas. Estos detalles no los conocemos, quizás fuera importante que el SNAI en este caso lo diga de manera transparente cuáles son los fundamentos para este traslado, porque si no, queda esta sensación de que se trata de un abuso del derecho.
Por otro lado, también hay algunas dudas después del testimonio de Mayra Salazar. Por ejemplo, cuando ella terminó de hablar, se supone que la defensa de todos los procesados tenían que preguntarle cosas a ella y ella se acogió al silencio. Esta acción de Mayra Salazar generó mucho debate entre algunos abogados, pero porque decían que ya no, que invalidaba el testimonio, que eso no se podía hacer y demás. No sé si es que tú nos puedes aclarar un poquito el tema.
Primero, que esta no es una discusión que haya nacido a partir de este caso de Mayra Salazar. Esto ya es un debate que lo hemos tenido en el medio, digamos, de una manera recurrente, y que creo que hay que desarrollarlo de mejor forma en la ley. El hecho de que Mayra Salazar no haya aceptado preguntas, se haya acogido al derecho al silencio, es una posibilidad legal hoy por hoy en el Ecuador, que de ninguna manera invalida su testimonio, pero que puede restarle cierta credibilidad, ¿no es cierto?, a su testimonio a la hora de que los jueces tengan que tomar una decisión al momento de dictar sentencia. No lo invalida, ¿no es cierto?, podría restarle credibilidad, pero esta podría recuperarse a partir de otras pruebas. Mi criterio concreto es que tendría que haber una reforma de la ley por la cual un procesado que se acoge a la cooperación eficaz pierda el derecho de acogerse al silencio y que pueda ser sometido a un contrainterrogatorio por parte de las otras partes procesadas. Insisto, desde el deber ser, mi criterio es una reforma legal, pero que hoy por hoy eso es legal y que de ninguna forma invalida su declaración.
Doctor, usted también es abogado del presidente Guillermo Lasso. La última vez que supimos de él fue cuando en un comunicado dijo que no le habían llamado a declarar en ningún caso. Su defensa, no sé si es que nos puede aclarar cuál es la defensa que usted está haciendo con el presidente y sobre todo, ¿cuáles casos, a qué casos se refería?
Yo soy abogado del presidente Lasso en todos los casos penales. En estos hemos salido muy, muy bien. En el caso que fue promovido por este medio, que es el caso que la Fiscalía lo denominó encuentro, es un caso que ya hemos salido, la instrucción fiscal está terminada, ahí digamos la Fiscalía lo llamó a declarar en dos ocasiones. Curiosamente no hubo ninguna cobertura mediática, a pesar de que era digamos un caso en donde digamos, está ahí el cuñado del presidente, y no hubo ninguna cobertura y ese caso se terminó. Fiscalía determinó que no existe nada que reprochar o nada que analizar en contra del presidente Lasso y es un caso que está terminado para nosotros. Luego hemos sido llamados a declarar en caso Metástasis, no como alguien, digamos, vinculado al proceso, no tiene nada que ver con eso, sino simplemente como un tercero que puede aportar a la investigación en función de un pedido de las defensas, ni siquiera Fiscalía. Esa declaración también ya se la realizó, no ha habido ninguna novedad, así que estamos bastante tranquilos. Ha sido hemos salido con éxito en estos casos y con éxito no por la defensa, sino por la fuerza de los hechos, que no ha habido ninguna vinculación hacia el expresidente.
Pablo, tal vez el presidente Lasso en la relación, sin que esto se convierta en una infidencia, no, en la relación que mantiene contigo, ¿te ha contado cuáles son un poco sus planes? Porque el presidente ha mantenido todavía su residencia en la ciudad de Guayaquil, pero lo vemos mucho fuera del país, dando clases, seminarios. ¿Te ha contado tal vez si tiene planes de radicarse en otro país?
No, en absoluto. De hecho, la última declaración la hicimos la semana anterior desde Quito. Él está permanentemente acá y permanentemente le avisa a la Asamblea cuando va a salir. Él ha asumido muchos compromisos ventajosamente a partir, digamos, de ser un expresidente, tiene muchas invitaciones y ahora lo que está haciendo es, y va a continuar un par de meses más, me parece, dando estas clases en Miami, ¿no es cierto? Y seguramente tendrá otras invitaciones que tendrá que cumplirlas, pero él, su domicilio principal es Guayaquil y bueno, lo que sí me ha dicho es que no tiene ninguna intención de dejar nuestro país porque él tiene pues su vida acá, tiene sus negocios, sus empresas y es una persona que está vinculada directamente con el Ecuador, así que no, él va a seguir en el Ecuador sin duda alguna.
Perfecto, Pablo Encalada, abogado del presidente Lasso.
Yo tengo una pregunta más para el doctor. Usted fue abogado del team de Paola Roldán mientras estaba ejecutando todo el tema de la eutanasia y la despenalización de la eutanasia. Nosotros presentamos un caso acá en la posta de Julio Bernal, que es la segunda persona que lo pide en el Ecuador y que no ha podido acceder porque no existe, supuestamente según lo que dicen los doctores, el manual del Ministerio de Salud Pública para poder ejecutar la eutanasia. No sé si es que se sabe usted que fue parte de este grupo de abogados, si es que ya hay algún avance, si es que ya se tiene este manual que estaba previsto para el 7 de abril.
Nosotros sabemos que se está trabajando en ello, el Ministerio de Salud no tiene por qué informarnos a nosotros del desarrollo, informalmente sabemos que se lo está haciendo, pero lo que sí les puedo decir es que legalmente en el Ecuador la eutanasia es posible, es legal, de ninguna manera puede ser criminalizado el médico que practica la eutanasia. Entonces este no es un problema del derecho, es un problema más bien de que los médicos, claro, tomen la decisión de practicarlo. Y yo los entiendo, no, esto no es... No es una acusación, yo entiendo que ellos estén esperando que haya un desarrollo normativo, ¿cierto? El cual todavía no hay. Pero si es que los médicos se animaran a hacerlo, ellos están facultados a realizarlo en función de la sentencia de la Corte Constitucional. Así que a mí me apena tanto este caso que ustedes lo han planteado, que nosotros ya lo conocíamos, y yo espero, los invito a los médicos tratantes del señor Bernal a que se animen a darle una solución a este lamentable caso.
Muchas gracias, doctor, por estar aquí en Café La Posta.
Un gusto. Gracias a ustedes. Buen día.
Buen día también. Ustedes.
Oye, ¿no se va el presidente Lasso a aclaración importantísima de su abogado penalista? Como no tiene ninguna intención de cambiar su domicilio permanente. Esa ha sido la frase textual del doctor Pablo Encalada. Enseguida tendremos otra entrevista y algunos hechos. ¿Cómo es el orden de las cosas aquí en este programa que yo no controlo?
Vamos ahora sí a revisar las noticias importantes de la coyuntura nacional de las últimas 24 horas. Esto es En Caliente. Noticia que marcó absolutamente todo y que movió la farándula y las noticias también de los noticieros y demás fue Carolina Jaume y Carlos Vera. ¿Qué fue lo que pasó? Qué bueno que Carlos Vera dijo que Carolina Jaume habría salido del país después de que Mayra Salazar dio su testimonio e indicó que ella fue quien le dio una agenda con los supuestos operadores de Javier Jordán y que ayer ya te contamos que no tiene eso, sino otras cosas. Y bueno, finalmente esto fue lo que dijo Carlos Vera en su programa para que después veamos lo que dijo Carolina Jaume.
Creo que es importante también el rol que tienen los medios en esto. A mí me llamó mucho la atención lo que pasó los días siguientes. Resulta que lo más mediático era lo de Carolina Jaume. Uh-huh. Y la forma en la que podíamos relacionar esto con una serie de...
¿Qué pasó y se fue al Perú? Salió por Guaquillas.
Todo el mundo estaba esperando. Quienes hemos compartido esos memes somos culpables de esa naturalización.
Ok, hay un punto. ¿Por qué no se le pone una prohibición de salir del país a alguien como Carolina Jaume, que evidentemente podría ser un testigo de mucha valía aquí?
Porque para eso primero tiene que estar vinculada al caso y luego se le tiene que pedir al juez, porque es el juez el que lo ordena.
¿Y por qué no se lo pidió y se la vinculó al caso? Si la compromete Mayra Salazar como la que tenía la agenda con las anotaciones... ¿De quién era? De Jordán, respecto a todos sus operadores.
Claro, pero...
A lo que Carolina Jaume respondió esto.
¿Cómo está? Son las 13 horas 56 minutos. Estoy atravesando Plaza Lagos en la vía San Borondón. No estoy en el Perú, como dijo el señor Carlos Vera. Carlitos, me conoces de toda la vida desde que nací, eres amigo de mis padres. Llamas a mi mamá de vez en cuando a chismear. Por favor, no malinformes. Estoy en el país y mañana voy a testificar. Te lo agradezco. Te mando un abrazo y llámame, que tienes mi teléfono, tienes el de mi mamá, sabes dónde vivo, sabes dónde todo. Un abrazo, Carlos Vera.
Y bueno, después de lo que dijo Carolina Jaume, Carlos Vera dijo esto.
De paso, tienes razón. Me equivoqué. Me disculpo, lo siento. Dije, de paso, hoy se fue al Perú, salió por Guaquillas y tuvo la interpretación que debía ser, que se había ido y fugado del país. El informante no fue fiel en cuanto a lo que inclusive registró visualmente, pero eso no tiene importancia. Lo siento, Carolina. Acojo con gusto tu reclamo y rectificación, muy considerado de paso.
¿Qué opinas, Anderson?
Bueno. Nada, son cosas que pasan. Carlos Vera dio una información incorrecta, le pidieron que corrija, corrigió y se disculpó.
¿Cuál es qué es lo malo? Que creo que la gente se enfocó demasiado en todo este lío en lugar de otras cosas que se estaban generando ayer.
La gente se enfoca en lo que le da la gana
y es porque y todo el mundo era Carolina Jaume, ¿dónde está? ¿Qué dice? ¿Cuánto?
Oye, Jaume levanta titulares
totalmente.
Estoy un poco celoso, levanta más titulares que yo, qué bestia.
Y claro, y la gente hay de todo tipo de opinión al respecto, ¿no?
Sí.
Hoy va ella a rendir su versión a la fiscalía dentro de lo que ya escuchamos en el caso Metástasis sobre el testimonio de Mayra Salazar. Bueno, también estaremos pendientes, es una versión reservada de lo que tengo entendido, así que poco o nada sabemos de los detalles a menos de que ella los haga públicos.
Sí sabremos.
¿Así sabremos?
Siempre sabemos.
Qué bien.
Dime un día que no nos hayamos enterado.
Nos enteramos de absolutamente todo.
A ver, la Jaume es personaje central hoy en esta trama novelesca farandulera de Mayra Salazar, que tiene todos los ingredientes, todo. Tengo algunas cosas que contarles, a ver. Primero, la Jaume, sí, no me quites la doble pantalla, vamos a conversar aquí. Mira, Jaume tiene que rendir su testimonio. Yo ya te anticipé un poco que la agenda no es una agenda de Javier Jordán, es una agenda de Alan Zenk,
y de Movimiento,
que trabajaba con su hermano Federico Zenk. a quien siempre se ha vinculado en la investigación, con Jordán y con Maracita, dos nombres importantes. ¿Puede Mayra Salazar abrir las puertas de lo que no se ha querido abrir hasta el momento, de lo que durante 4 años hemos denunciado y nunca se quiso investigar, es decir, del reparto de los hospitales? Puede ser una vía. Una vía para el lavado de activos producto del dinero ganado en los hospitales. Porque los CENC, yo creo que CENC, Alan, está fuera del país, creo que está en Panamá.
Ahí sí, no sé. El día de ayer nosotros estaba hicimos un resumen de eso acá.
Estaba por aquí en el Ecuador, no sé si ya salió. Pero bueno, en total, él no ha sido vinculado, tuvo mucha suerte la última vez que se dio todo el escándalo de Salcedo, porque no fue.
Y del gimnasio y todo
vinculado
eso.
A nada. Uh-huh. El gimnasio. Oye, yo estoy consiguiendo una lista interesante, que es una lista de afiliados a un partido político. ¿Ya?
Ya. Yeah.
Y si tú ves la lista de clientes del gimnasio.
Que todos iban al gimnasio, no.
Ajá. Pero sí. O no iban.
Claro.
Pero pagaban.
Pero pagaban.
Claro. Es muy interesante porque además salen de una lista a un partido político que ya me está llegando. ¿Puede abrir esto las puertas del infierno del lavado de activos de el lavado de el dinero de los hospitales? Sí. Pero lo que va a hacer que se caiga el cielo, falta fecha nada más, es el testimonio de Daniel Salcedo.
Pero tú, o sea, ¿pero él va a decir algo?
Sí.
No, porque la última vez dijo que no iba a dar información nueva a la fiscalía.
No, va a decir. Hasta donde yo pude enterarme, el señor Salcedo va a colaborar con la Fiscalía General del Estado. A cooperar en este caso, no es un colaborador, un cooperador. Colaborar, entiendo que Jaume está colaborando con la Fiscalía, claro. No es lo mismo que el cooperador es alguien que ha sido parte de una estructura y a cambio de delar, de delatar a los demás, recibe un premio. Jaume está colaborando con la justicia como alguien que conoce los hechos de un tercero. Lo de Salcedo, hay gente que tiene que tener una parte del cuerpo que no puedo pronunciar aquí, muy apretada. Muy apretada. Pero hay gente hasta en Washington que tiene que estar complicadita. Complicadita.
Es que si te das cuenta, yo creo que es Daniel Salcedo es deje en muchos casos, no solamente en este, ¿no?
A ver, Salcedo lo conocimos, por si la memoria... El otro día salía María Paula a decir que ella había capturado a Daniel Salcedo. Es para morirse porque en este país se dice cualquier cosa. Salcedo se va del país y tiene tan mala suerte que la avioneta se le cae con la novia.
Con la chica, ajá.
Claro. Y no me acuerdo cómo se llamaba la novia, pero la que vivía en otra realidad.
Claro, dijo claro. Que ella no sabía que se estaba
bien. Ella vive en otra realidad. Fue fantástica la frase. Y entonces nos enteramos en la novela de Salcedo porque se le cayó a la avioneta, pero tuvo muy mala suerte. En ese entonces, Salcedo era un chico bueno para los números y los negocios, ¿dónde? Y trabajaba con la gente que manejaba el Hospital Teodoro Maldonado Carbo principalmente, no exclusivamente, principalmente. Pero entra a la cárcel. Y en la cárcel, Salcedo se hace malo malote. O sea, Salcedo ya no era el chico creyente, evangélico.
Buena gente.
Sí, que se había metido por el camino equivocado de la vida. No. En la cárcel, Salcedo se hace malo malote.
Se hace el caporal.
Claro, y entonces él se hace muy amigo de Jorge Glass en la cárcel 4, por ejemplo. Muy, muy amigo, según testimonios que tengo. Empieza a manejar compras públicas de empresas públicas del gobierno de Guillermo Lasso desde la cárcel. Tenía el equipo de compras públicas metido en cana. O sea, los manes que hacían el TDR se fabricaban en la cárcel. Así fue ese gobierno. Conoce luego a gente como Leandro Norero y se involucra con el mundo del narcotráfico. No estoy diciendo que él se hace narcotraficante específicamente,
sino que se
vincula con el mundo del narcotráfico y entonces él lo tiene todo, lavado de activos, narcotráfico, corrupción en empresas públicas, peculado, en fin. Lo que puede decir Salcedo, dependiendo del acuerdo que haga con la fiscalía, mira, desde Washington hasta Quito va a poner a gente a parir. Desde Washington hasta aquí. Vamos a estar muy pendientes.
Importantísimo esto porque, como ya estaba diciendo Anderson, muchos casos tienen que ver con Daniel Salcedo. Tantos escándalos han terminado con él. Es como que cuando dicen todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos de corrupción en este país llevan a Daniel Salcedo.
Pasaban por Daniel Salcedo. Es que Salcedo, claro,
Porque en realidad...
hipercreativo, o sea, se todo, ponía en todo.
En todo, estaba en todas.com, en fin.
Este era el verídico, decía Lenin Moreno, monito emprendedor, ¿te acuerdas?
Cuando claro, el niño chiquito.
Los monitos, este era el verídico.
Bueno, mientras también estaremos pendientes de Daniel Salcedo y les contaremos todos los detalles alrededor de este tema, y hoy en La Posta les daremos un refresh de los casos y demás, y su participación desde que se cayó la avioneta, para que estén pendientes. Vamos a pasar a otra noticia, y es que el presidente Daniel Noboa estuvo ayer en la cárcel de Turi. ¿Para qué? Pues bien, ustedes se acuerdan de que hace un mes más o menos, en la cárcel de Azuay encontraron unos túneles, por donde no solamente, a ver, decían las Fuerzas Armadas que se sacaban cosas, se metían armas y demás, y ahora ya el presidente Daniel Noboa fue a ver cómo eliminan esos pasos que estaban ahí en la estructura de la cárcel, y vamos a ver lo que decía al respecto.
Lo que estamos haciendo hoy es una muestra de la lucha real contra el narcoterrorismo y contra estos grupos criminales que creen que a base del miedo y a base de amenazas nos van a amedrentar. Nos queda 3 semanas para una consulta en la cual ya públicamente los grupos narcoterroristas han dicho que están totalmente en contra, están en contra ellos de la extradición, están en contra de que haya presencia militar en las cárceles, están en contra de que las familias ecuatorianas tengan paz. Nosotros estamos a favor de devolverle la dignidad al Ecuador y no vamos a parar.
A mí no me gusta, soy sincera, no me gusta este Daniel Salcedo Rambo.
Daniel
Noboa Rambo.
No confundas al presidente de la República con Daniel Salcedo, por Dios.
Daniel Noboa Rambo, no me gusta. A mí me gusta el presidente de las gafas, de la... Así
el como presidente cool.
Ese me gusta.
Claro, pero Noboa cool.
Ajá, pero Daniel...
No, Noboa Rambo.
No me gusta y siento que, no sé, está como que incómodo, preocupado. Me gusta Daniel Noboa cool de gafas y de estar en los eventos y decir palabras que la gente a veces no entiende y ya. Así tipo como, ¿cómo dijo el otro?
A mí me gusta cuente bala. ¿Cómo no vas a entender cuente bala? Yo no lo entiendo. ¿Qué clase de...?
Soy demasiado serrana.
Sí, ¿qué clase de periodista serrana eres? A ver, yo coincido contigo. A mí me gusta más el presidente Daniel Noboa, que se burla de los opositores y le dice a María Paula, esta es un Pokémon.
Ajá.
Que el presidente... Pero yo creo que está haciendo lo correcto.
Claro.
Creo que tiene buen olfato Noboa en esto. Sí la bandera seguridad, sí la crítica no va por el lado de la economía, la crítica va por, ahí está, no queda bien Plan Fénix y nos están matando el fin de semana, como efectivamente ha resultado, la bandera que tiene que volver a enarbolar es la de la seguridad. Y para hacerlo tiene muy pocas posibilidades, o resuelve las cosas, o atrapa a Fito, o se apersona.
Pero tú no crees que por un lado... Él está tomando una buena decisión, sale al territorio, lo vemos ahí junto a las Fuerzas Armadas, pero por otro lado le escuchas a Mónica Palencia hacer como
sí.
que... Eso es como que conversen, hablen.
Sí, tienen que sintonizar, Yo creo que el presidente hace un esfuerzo extraordinario y las declaraciones de la ministra Palencia han sido más que desacertadas. Esas declaraciones de no se puede hablar de...
Una contención fallida.
Claro que se puede hablar. ¿O cuántos fines de semana fallidos necesitamos?
Y solamente
dos,
dijo
tres,
por un fin de semana de terror. Cuando, o sea.
Sí, fue un poco indolente. Y tiene razón la ministra. Es que a mí lo que me cabrea es cuando la gente no dice lo que quiere decir.
Exacto.
Porque las estadísticas le siguen jugando a favor al gobierno. Pero es indolente en un fin de semana en que han secuestrado a una familia de 12 y han matado 5, decir que esto ha sido simplemente un fin de semana fallido. Para esa familia, este fue el peor fin de semana de su vida y probablemente nunca se repongan. Y para esa familia, lo que estuvo fallido no es el fin de semana, es el Estado ecuatoriano, que no los protegió. Entonces, la selección de palabras en un político sí importa. Y mientras el presidente hace un esfuerzo inconmensurable. Yo creo que hoy se va a Manabí en persona a verificar cómo están trabajando las Fuerzas Armadas. Mientras el presidente hace ese esfuerzo, no puede ser que el Ministerio de Gobierno esté salpicando con discursos y declaraciones desacertadas.
Sobre todo porque también es peligroso, ¿no? La presencia del presidente en estas zonas tan calientes. Bueno, estaremos pendientes de lo que vaya avanzando durante el día con respecto a los movimientos de Daniel Noboa en diferentes zonas donde la inseguridad está a la orden del día. Y hablando justamente de eso, de Manabí, el día de ayer hubo una nueva balacera en Manta que dejó 3 muertos y 1 herido. Las víctimas fueron trasladados en un camión hasta el Hospital Rodríguez Zambrano, donde se confirmó su muerte. Esto ocurrió el día de ayer en Manta. También para contarles, bueno, la siguiente noticia y tiene que ver con el IVA, ¿no? El IVA al 15%, pero también ya se redujo el 5% en materiales de construcción como varilla laminada, cemento y sus derivados, ladrillos, productos de hormigón prefabricado, entre otros. Además del IVA reducido, el sector de construcción tiene el beneficio de la devolución del IVA que se aprobó en esta ley económica urgente de Noboa. Así como ya se incrementó el IVA al 15%, también hay otras medidas que más bien les favorece y les beneficia al sector de la construcción.
Ok.
Nos falta una última noticia antes de pasar a nuestro siguiente invitado, porque el día de ayer, y esto es importante y que tú también lo reacciones para que estemos los dos.
Tú también lo reacciones es una nueva frase.
Reacciónalo. Sí. Porque el día de
ayer. Tú reaccionalo.
El día de ayer, la Revolución Ciudadana dijo que va a poner una demanda de inconstitucionalidad contra el IVA al 15%. Ahí ustedes los tienen, que están en la
Corte. Lo hubieras negado en la Asamblea, flaco.
Exacto. Y justo el otro día que estuvo aquí le preguntamos, pues, ¿y por qué no dijo algo al respecto? Usted fue parte de la Comisión de Desarrollo Económico.
Flaco, lo hubieras negado.
Es que no nos pararon bola.
Bueno, esto es de una incoherencia. O sea, la Revolución Ciudadana permitió que el IVA pase y se convierta en ley.
Por eso tenías que reaccionarlo. Reacciónalo.
Reacciónalo. Vamos a hacer un segmento que se llama Reacciónalo. Y van a poner videos y yo reacciono.
Y tú, oye, noticias y reacciona.
Claro, reaccionalo.
Reacciona.
Me gusta. Vamos a hacer un nuevo segmento. Quiero que preparen una plantilla que diga reacciónalo.
Me gusta. Aparte que también en las próximas semanas ya tendrán el nuevo Café La Posta. En un nuevo estudio, en un nuevo espacio, con una nueva boina y un nuevo peinado.
No, la boina es... No hay presupuesto ya
para
nada.
Bueno, pero eso también para que estén pendientes, porque ya mismo nos vamos a cambiar de espacio en Café La Posta. Y ya después de conversarles y de reaccionar a lo de la Revolución Ciudadana, es importante hablar con Pedro Velasco, para ver si es que ya está conectado y preguntarle algunas cositas sobre esto que se está planteando en la Corte Constitucional. Él es asambleísta y miembro de la Comisión de Desarrollo Económico. Si me confirman por ahí si es que ya está conectado. Ok, Anderson.
Ok, vamos a pasar con Pedro Velasco, asambleísta independiente. Tengo el gusto de recibirlo. Si lo ponemos a doble pantalla. Asambleísta Velasco, muy buenos días. Bienvenido.
Muchas gracias, Anderson. Un buen día.
Oiga, permítame empezar por un contexto mucho más general. La Asamblea Nacional se tomó una pausa y un descanso. Eso no significa que la política deja de sucederse. ¿Qué tendría que ponerse en la agenda nada más reintegrada a la Asamblea Nacional?
La Asamblea tiene algunas cosas pendientes, Anderson, y que deberían ser tratadas con la premura que el caso amerita. Están pendientes reformas laborales, están pendientes reformas de la Ley Orgánica de Contratación Pública, por donde se denuncian infinidad de casos de corrupción. Está pendiente el tratar el tema del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que es algo fundamental, proteger a nuestros niños y adolescentes y darles el tratamiento que se merecen. Y si vamos a enumerar, tendríamos cantidad de leyes que están represadas y que deberían darles la urgencia que el caso amerita. Aspiremos de que en estos días de receso el presidente de la Asamblea y el CAL hayan tenido la suficiente acuciosidad para ir definiendo prioridades, porque a veces se ponen temas que no son trascendentales o se colocan cambios del orden del día, se colocan exhortos, resoluciones que a la postre no solucionan ninguno de los problemas graves que estamos teniendo actualmente. Yo creo que ahora vamos a ver, cuando retornemos a partir de la siguiente semana a la Asamblea, cuáles son los temas que han sido priorizados.
Pedro, ¿cómo sientes el ambiente de la Asamblea Nacional en torno a la famosa gobernabilidad, la cacareada gobernabilidad, puesto que tenemos algunas diferencias públicas entre los partidos que conforman la mayoría. ¿Tú sientes que esto va por buen rumbo? ¿Esto se desbarata? ¿Va a haber un cambio, un revés? Hay analistas que están pidiendo a gritos que el gobierno se voltee para conformar una nueva mayoría lejos del PCC y de la Revolución Ciudadana.
Al inicio de instalación de este nuevo periodo legislativo, que fue el 17 de noviembre, el objetivo de esta unidad de varias bancadas legislativas fue el de captar dignidades, el de cooptar las comisiones respectivas, presidencias y vicepresidencias, y en la práctica esto se dio. De ahí para acá hemos visto que en algunos proyectos de ley que eran remitidos especialmente con el carácter de económico urgentes, había acuerdos o había aceptación para que se dé trámite. Sin embargo, vamos mirando que a medida que se va acercando ya este proceso electoral, el primero que es en casi 3 semanas, que es el de la consulta popular, y luego el que ya se vendrá posteriormente para elegir nuevo presidente y vicepresidenta, los asambleístas, ya cada uno va tomando posiciones y va buscando supuestamente proteger una imagen, entre comillas, de que no ha habido acuerdo de gobernabilidad, que solamente eran coincidencias, pero cuando la ciudadanía sabe y el país conoce que fue un acuerdo que nadie lo puede negar, que es actualmente inocultable. Por lo tanto, sí preocupa, yo creo que al país y al Ecuador entero debe preocuparle el de que para determinadas cosas se diga sí, o se acuerde o se apruebe, y para otras cosas no, cuando debería estar de por medio los intereses nacionales. Ese debe ser el acuerdo que se tenga en todo momento. Si son para bien del país estas leyes, estas resoluciones, apoyémosla, pero a veces como que los cálculos políticos son los que hace que se pretenda distanciar en determinados momentos, pero la ciudadanía tiene claro de que lo fundamental fue de distribuirse o repartirse el tema de la Asamblea Nacional.
Pero si tenemos que hablar de procesos de fiscalización, ¿hacia dónde deben de enfocarse los esfuerzos? Esta es una asamblea que todavía sigue enfocada en resolver cosas del morenismo, del gobierno de Lasso. Hay cero fiscalización al gobierno de turno, que ya ha cumplido más de 100 días, y cero fiscalización incluso a la interna. Tienes a 2 exasambleístas embarrados, uno en el caso Metástasis, otro en el caso Purga, Ronnie Aliaga, Pablo Muentes. Tienes denuncias como la que hiciera Eli Angulo, mano derecha de Leandro Narero, de solicitudes de dinero desde el despacho de Fernando Villavicencio. ¿Hay cosas que investigar también puertas adentro en la Asamblea Nacional?
Yo pienso que sí, y más allá de que se hable siempre de una repetida frase de que todo es persecución política, cuando en la realidad se demuestra que hay casos muy graves, muy serios, que se deben investigar. Mencionas tú algo que el país lo conoce, Anderson, que es el tema de 2 exasambleístas que estuvieron dentro del periodo legislativo anterior, y uno de ellos estuvo en el CAL, estuvo presidiendo los órganos directivos de la Asamblea Nacional, y de eso no se ha dicho nada. Pero sí tuvieron la agilidad de archivar 4 o 5 procesos pendientes sin que tenga facultad la comisión para ello, sin que la ley orgánica de la función legislativa le faculte a la comisión decidir por su cuenta y riesgo que se archivan. ¿Para qué? Porque se venían casos, entre comillas, para ellos importantes, pero ya el país a tiempo miró cuál era la intencionalidad, eliminar otros procesos para que se acerque el de la fiscal general del Estado, y eso no está bien, pues. Yo pienso que la fiscalización tiene que ser seria, tiene que ser responsable. Todo mundo tiene derecho a gozar de una presunción de inocencia, pero también tiene que ubicar las prioridades y los temas que el país demanda. Casos de corrupción tremendos, con estas revelaciones que se han hecho a través del caso Metástasis y luego del caso Purga, yo creo que ahí deberían concentrarse, y de manera urgente, prioritaria, el tema de la Comisión de Fiscalización. Pero yo no tengo muchas esperanzas de que eso se dé, porque lo que estamos mirando es solamente distractivos que están de cada momento buscando otros temas que a la postre lo que hacen es dilatar lo verdaderamente importante.
Y justo hablando de delatar lo verdaderamente importante, asambleísta, ¿cómo le va? Le saluda Doménica Vivanco. Ustedes se fueron de vacancia legislativa y hay algunas cosas que han dejado pendiente para trabajarlo apenas regresen. Yo no sé cuántas de estas cosas están enfocadas, por ejemplo, en seguridad, que es lo que más demanda la gente, y también en medidas económicas que todavía están pendientes de la Comisión de Desarrollo Económico.
Buenos días, Doménica. En efecto, hay temas prioritarios que, vuelvo a insistir, no dependen de los asambleístas, sino depende del órgano administrativo de la Asamblea, del CAL, que es el que elabora aprueba y prioriza los temas, y el presidente convoca con su facultad que tiene de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Hay algunos temas que lamentablemente cuando se contaminan y se manchan con otro tipo de intenciones, como ustedes pudieron mirar las reformas al Código Orgánico Integral Penal que tenían otra intencionalidad, por ejemplo, el levantar la reserva de la indagación previa. No tuviésemos actualmente ya el caso Purga, no tuviésemos a las personas involucradas en ello a buen recaudo. Tiempos hubiesen buscado evadir la acción de la justicia. El pretender revisar un recurso, que valga la redundancia, es el recurso de revisión a través de fallos o de recomendaciones de los comités de derechos humanos, sentencias ejecutoriadas en firme que no pueden ser revisadas de esa manera. Por lo tanto, ese tipo de cosas dañan lo que verdaderamente necesita el país, con lo que se menciona, Doménica, que es el tema de seguridad. Ahí se hablaba precisamente de temas de endurecimiento de penas, se hablaba de otras reformas importantes para el Código Orgánico Integral Penal, para una administración en materia de justicia penal importante y evitar impunidad, pero cuando se inmiscuyen o se contaminan esos tipos de intenciones, dañan prácticamente todo. Así es que todos estamos a la expectativa que la próxima semana que se retoman las actividades en la función legislativa, miremos qué es lo que se tiene pendiente. Nosotros en la Comisión de Desarrollo Económico tenemos prácticamente evacuado todo. La última actividad que tuvimos es el proyecto, la quinta ley que se aprobó, que es la ley de turismo.
Pedro, también, para terminar por mi lado, la Revolución Ciudadana va a presentar una demanda de inconstitucionalidad sobre el IVA al 15%. Esta es una ley que se debatió en la Comisión de Desarrollo Económico, la cual usted forma parte. ¿Cuál era la visión del correísmo en ese entonces sobre esta ley? O sea, ¿en ese momento estuvieron de acuerdo? ¿Qué fue lo que debatieron para que ahora, después de que ya está aprobada, presenten una demanda de inconstitucionalidad?
La ley que envió el presidente de la República hablaba de esta ley para enfrentar el conflicto armado interno y se hablaba del porcentaje del 13%, el 1%, para poder tener recursos económicos y dotar de las necesarias demandas de Fuerzas Armadas y de Policía, el tema de chalecos, municiones, armamento, equipamiento de vehículos, todo lo que se requería para enfrentar estos brotes de inseguridad. Sin embargo, como vino esta ley, enseguida se fueron desviando de la esencia principal, que era analizar el porcentaje y el incremento y la vigencia, si era temporal o no, de esta ley. Y se fueron por otro lado. Y a mí me deja bastantes sospechas de ese tema, porque ya no es solamente el proyecto que tiene facultad privativa y exclusiva el presidente de la República, sino que se fueron como que tuviésemos los asambleístas facultades para ir poniendo otro tipo de impuestos. Ya se hablaba del tema de los impuestos a la banca, a las cooperativas de ahorro y crédito, se hablaba de un impuesto de seguridad. Se hablaba precisamente del impuesto a salida de divisas, es decir, de uno que teníamos que solamente circunscribirnos a ello, si apoyábamos o no, se fueron como tres o cuatro aspectos adicionales. Y eso estamos abocados en los actuales momentos a que pueda dar la Corte Constitucional la razón a quienes presentaron al sector de las cámaras de Guayaquil demandas de inconstitucionalidad. Porque cuando un proyecto viene con esa única finalidad, no puede ser yo diría hasta dañado con otro tipo de iniciativas. Por lo tanto, Esto puede salir en los próximos días, meses, no sé cuándo, una resolución en la que diga, miren, ustedes se tomaron atribuciones asambleístas que no tienen la competencia porque es solamente facultad privativa del Ejecutivo. Así es que este tema de lo del IVA tiene una razón fundamental y nosotros tenemos que entender que es para garantizar seguridad al país, tener recursos económicos para este único objetivo del conflicto armado interno. Y aquí también vale una reflexión. Para algunos sectores, cuando lo hacen ellos, ahí sí es bueno, es excelente. No nos olvidemos del 2016. Ahí se aprobó un incremento del 12 al 14% para la reconstrucción solidaria, que me parece muy justo, de nuestras provincias hermanas de Manabí y Esmeraldas. Pero ni siquiera esos recursos fueron invertidos con esa solidaridad de la mejor manera. Y hoy están enfrentando algunos exfuncionarios problemas de carácter penal por haber desviado esos recursos económicos. Es decir, cuando les conviene a un sector son buenos, esos a esa alza del IVA. Y cuando hoy es importante para el país, para la seguridad del Ecuador, ahí sí no es bueno. Y ahí demandan inconstitucionalidad. Yo pienso que hay que tener un poquito de serenidad en la toma de decisiones, porque esos apresuramientos puede pasar factura y reclamar por parte del Ecuador que dejen por lo menos que tengamos paz y seguridad y cuidemos nuestras vidas y los bienes de los ecuatorianos.
Muchísimas gracias, Pedro Velasco, asambleísta independiente, por la conexión de esta mañana y las declaraciones. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Anderson, Doménica, un excelente día.
Escucharon ustedes al asambleísta independiente Pedro Velasco esta mañana con nosotros. No sé, Dome, si tienes algo más que revisar, si no vamos a la parte final de este programa.
Un par de recomendaciones nada más antes de pasar al punto final. Ya escuchamos también lo que decía Pedro Velasco al respecto de esta demanda de inconstitucionalidad y de otros temas pendientes en la Asamblea Nacional que se retomarán cuando regresen de sus vacaciones. Decirles también que si ustedes se atrasan a Café La Posta, puede ser por su pésimo internet. Deben saber que la People más cool contrata Alphanet. Conoce ya la navegación rápida y estable de su red 10 GigaPON y Wi-Fi 6. Alphanet, tecnología de vanguardia para tu conexión de internet. Y también contarles que la presidencia de Ecuador informa que continúa con acciones firmes y contundentes para garantizar la paz de los ecuatorianos. Trabajan para recuperar esos espacios que por mucho tiempo han sido dominados por terroristas junto al trabajo del bloque de seguridad para construir un nuevo Ecuador. Y finalmente, porque me dicen que lo voy a hacer nuevamente, aunque yo ya les recomendé una gran decisión para su vida saludable, la dupla saludable de Only Natural, porque siempre las mejores cosas vienen de dos y aplica para absolutamente todo. Con estos productos tú puedes hacer que tengas mejor salud y te recomendamos como pana, yo te recomiendo que te tomes Only Natural, que te tomes el citrato de magnesio y el citrato de potasio, y esto lo puedes encontrar en las tiendas de Only Natural. Dicho esto, ahora sí, vamos a pasar al punto final.
Una fiscal que filtra información del FBI, un peligro para el país. Una fiscal que le dice a una persona investigada que se vaya porque lo va a coger, un peligro para el país. Una fiscal que utiliza las relaciones políticas para decidir cómo y contra quién, es un peligro para el país. Pero ninguna de esas es Diana Salazar. Lamento decepcionarlo, señor Aliaga. Y he estado esperando 7 días pacientemente desde que empezó la novela tuitera favorita de muchos a ver si sus declaraciones contenían el sustento necesario para tomar posturas, porque hay una sola regla básica en la democracia: el que acusa prueba. El que dice que en Guayaquil cae granizo tiene que traernos el video del granizo, porque por lo general en Guayaquil no cae granizo. Y si usted quiere que le creamos que tuvo una relación sentimental, me parece un poco canallesco revelar la vida íntima de las personas, pero si fuera el caso, si usted quiere que creamos que tuvo una relación sentimental y que los extractos de conversaciones que presenta son reales y que fueron periciados en Estados Unidos, pues hay un camino muy fácil. Usted va y presenta los documentos completos de las conversaciones completas. También completas. Porque de momento lo que hemos visto es unos extractos de supuestas conversaciones, muy preocupantes sin duda, pero sin ningún atisbo de seriedad, de que podamos agarrarnos para decir, bueno, aquí hay un tema que debatir. Esto no ha pasado más que una novela de viejas chismosas pegadas al Twitter, que tendrán tiempo para estas cosas, pero la prensa seria, pero las discusiones serias del país no pueden depender de las viejas chismosas de Twitter. Tienen que depender de que usted pruebe lo que dice. Y mientras no lo hace, a perder el tiempo en otra parte. Creo que no es necesario que la fiscal general se vea cuestionada, arrinconada por alguien que no está probando lo que dice y que tiene la obligación de hacerlo, porque lo que dice no es cualquier cosa, porque lo que dice es grave. Precisamente una persona con sentido común, con sentido patriótico, tiene que sentarse con su cara, su nombre y su apellido y las pruebas que acompañen su testimonio para a partir de allí hacer lo que usted quiera. No le damos 10 minutos, le damos un documental de una hora. Hasta aquí, señores. Eso fue el punto final.
Eso fue el punto final de Anderson Boscán. Y ya saben, mañana tenemos otros entrevistados acá en Café La Posta para analizar la coyuntura nacional. No sin antes recomendarles que, si ustedes imaginan la conexión más rápida y estable del país, están pensando y se están imaginando en CNT, que te ofrece internet con mega velocidad de 300 megas de internet, fibra óptica Go, diseñado para brindarte una experiencia sin igual de conexión, tan solo por
21.96.
Más impuestos.
Aquí nos vemos, señores. Chau.